Resultan afirmativos 48 votos, negativos 2 votos, una abstención.
Un paréntesis en la semana donde vas a conocer a los protagonistas detrás de los proyectos. Porque una ley te puede cambiar la vida. Arranca la sesión.
Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, mediodías. Bienvenidos a Cuarto Intermedio, programa en el que te anticipamos cuáles van a ser tus próximos derechos. Hoy estoy solito, un domingo sol es un poco triste, estoy sin Florencia Corregido. Le mando un beso enorme a la chaqueña, que la esperamos la semana que viene porque este programa es de a dos y si no, no es. Así que tenemos un tema sumamente importante para hablar el día de hoy. Nada más quiero que te imagines un par de cosas. Vamos a hablar de adicciones. Y las adicciones no reconocen ni clase social, ni bandería política. Puedes tener mucha plata y puedes tener adicciones, puedes tener nada de plata y puedes tener adicciones. Y más si uno tiene orgánicamente propensión a que le sucedan estas cosas. ¿Y qué sucede con las adicciones? Y uno termina perdiendo todo, incluso la vida. Así que, de alguna manera, te vamos a contar en qué está trabajando el Congreso de la Nación en este tema y con una adicción que se llama ludopatía. Para eso, nuestro primer invitado es Juan Spinelli, que tiene una fundación que se llama WGM y que junto al senador Mario Fiat fue autor, participó en la creación de la media sanción del Senado en cuanto a la ludopatía. Hola Julián, ¿cómo estás?
Buen día.
Buen día, muy bien, gracias por atendernos un domingo al mediodía, espero que te hayas levantado bien. Estuve hace poco con vos, esto no lo vamos a poder evitar, pero bueno, estuvimos averiguando mucho sobre ludopatía y es, no se puede resistir los impulsos de jugar por apuestas. Y esto trae problemas no solamente personales, sino que afecta tanto como si fuese una cocaína, por ejemplo, como si fuese una sustancia.
Sí, es así, es una adicción con las mismas consecuencias, muy parecida, pero sin sustancias en este caso, ¿no? Acá la compulsión está en el juego. Este es un trastorno que tiende a manifestarse en practicar justamente de manera compulsiva los juegos de apuestas de azar. Ha habido casos en el interior del país donde se ha documentado que han intentado vender a sus hijos en un caso, ¿no? Y según algunos índices, algunos estudios que uh-huh. se han presentado en algún congreso de psiquiatría Cámara del Plata en años anteriores, revelan que es la adicción con mayor índice de suicidios.
Mirá,
esto es una realidad.
Mirá, nuevo para nosotros. Estamos con Juan Spinelli de la Fundación WGM, quien participó en la creación del proyecto de ley sobre ludopatía que tiene media sanción en el Senado. Juan, te propongo hacer un ping-pong, más o menos, con las propuestas de la ley. A ver, la ley propone proteger a las personas que tienen riesgos. Y la ley propone también cómo debería ser una sala de juegos.
Mira, esto es así. Acá no hay que estigmatizar ni el juego ni a los individuos que practican esta actividad. Hay que entender que los juegos de apuesta de azar es una práctica de entretenimiento para millones de personas a nivel mundial. Y para un porcentaje de la población es una adicción, ¿sí? Ese es el impacto negativo. Que la gravedad de esto, como recién de alguna manera lo estábamos describiendo, es que la ludopatía se enmascara detrás del entretenimiento, detrás de la diversión. Entonces, es una patología que uno se puede encontrar en cualquier momento y edad de su vida, ¿sí? No tiene un periodo puntual que vos podés decir, acá tengo que trabajar en la prevención. Hay gente que padece esta adicción en su tercera edad, otros en su edad adulta, otros en la adolescencia. Entonces, no hay que estigmatizarlos. Sobre estas cuestiones nosotros lo que hacemos, en realidad el proyecto es del senador, de autoría del senador Mario Fiat, y nosotros simplemente fuimos a dar nuestra contribución, nuestra mirada y nuestro aporte en función de nuestra experiencia. Nosotros, como muchísimas situaciones en la vida, creemos que concientizar y sensibilizar es lo primero que hay que hacer sobre esto, hacerlo visible. Por eso nosotros trabajamos y hacemos hincapié en el juego responsable y, por tanto, en la prevención de la ludopatía.
Para que el juego sea responsable, ¿qué debería pasar con los cajeros automáticos y con las transacciones electrónicas?
Lo que hay que hacer es erradicarlos de las salas directamente, ¿no? El juego, nosotros en cada provincia es una jurisdicción independiente, por lo tanto, ejerce su propio poder y ley y legislación sobre la actividad. Por lo tanto, en Buenos Aires ya se sacaron hace rato los cajeros automáticos, pero en otras provincias están, no directamente en la sala, sino en el acceso a la sala, puede estar emplazado generalmente en hoteles y demás. pero bueno, es una de las medidas que habría que tomar dentro de la sala. Pero los puntos más importantes, la ley que me preguntaste anteriormente, sí, estarían, hay una herramienta que se registra autoexclusión para gente que tiene, sí, problemas con el juego, que decía autoexcluirse. Ese registro es nuevamente jurisdiccional, por lo tanto, quiere decir que yo me excluyo de una sala y simplemente ingreso a la otra y, claro, y no está registrado. Igualmente, dentro de las salas mismas, al ser el ingreso libre, abierto y gratuito, no hay control sobre esto. Entonces las personas, es una muy buena herramienta, pero que no resulta efectiva por la falta de control. Entonces, ese es uno de los puntos de la ley.
Ok. Te voy a hacer una confesión. ¿Cuántos años, sí, tenés vos?
43.
Mira, yo tengo 48, estamos en la misma generación. Sí. Todo el tiempo me pasa con vos que yo te digo Juan, en vez, sí, de Julián, sí, sí, en la tele, sí, y acá en la radio. ¿Sabes con qué tiene que ver?
No.
Con que mi hermano murió por una adicción y mi hermano se, sí, llamaba, sí, Juan. Entonces, claro, tiene que ver con eso y me acabo de dar cuenta de eso. Entonces, lo que yo le puedo transmitir a la gente desde acá, y más en dos minutos vamos a estar hablando con un caso, era que yo le podía explicar a mi hermano que lo que él estaba pensando era una mentira y se lo podía jurar por lo más sagrado que teníamos o por el vínculo más sagrado de nuestra familia, y mi hermano con la sustancia no me creía. Y me imagino, claro, que cuando a un jugador de apuestas le viene la pulsión de jugar, debe ser muy difícil evitar que entre en la sala.
No, es así. Incluso, mirá, con los programas de autoexclusión ha habido gente que se autoexcluye y obviamente al poco tiempo se arrepiente, como todo adicto, y necesita volver a jugar. Entonces se disfrazan, logran evadir estos controles que son muy, muy leves, como te decía recién, pero esperan que se vayan, cambien, roten las guardias para volver a ingresar o simplemente se van a otra sala, ¿no? Hay muchas situaciones que se ven en la sala sobre estas cuestiones. Una vez que, como decís vos, no pueden dejar de hacerlo, y lo peor de todo es que están en una enfermedad que no reconocen, que no asumen, como todo adicto. Entonces ahí es donde nosotros queremos trabajar, poniendo al alcance de toda esta gente la información necesaria, trabajar mucho en concientización y acceso a la información, porque ese es el momento crítico del individuo, porque ya en esa instancia está solo, está, claro, prácticamente solo. Ya suelen estar con los problemas familiares, sociales, laborales, más todos los que le generó el juego, ¿no? Entonces, los puntos de la ley, por ejemplo, también ahí, otro importantísimo es los programas de fidelización y de recompensas, que pedimos que no se den más créditos para que el jugador, claro, pueda seguir en la máquina jugando, ¿no?
Julián, muchísimas gracias por estar en Cuarto Intermedio. Te mando un abrazo grande y abrazo seguramente después de la sanción estaremos hablando de nuevo para festejar esta sanción.
Dale, Mariano, un placer y les mando un abrazo a todos y buen domingo.
Muchas gracias, hasta luego. Ahí pasaba Julián Spinelli, que fue uno de los creadores de la ley de ludopatía junto con el senador Mario Fiat de la provincia de Jujuy. Seguimos en Cuarto Intermedio y ahora vamos a hablar con el doctor Raúl Quiroga. Él es médico psiquiatra, presidente de la Unidad de Responsabilidad Social Empresaria de ALEA y también presidente del área de adicciones sin sustancia y de la Asociación de Psiquiatría Argentina. Hola Raúl, ¿cómo estás?
Mariano, ¿qué tal? Buen día para vos y para toda la audiencia.
¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Gracias por atendernos un domingo. A ver, explícanos qué es ALEA primero, por favor, Raúl.
Bueno, ALEA es la Asociación de Loterías del Estado Argentino, ¿sí?
Sí.
Que es una entidad que nuclea a todas las loterías, digamos, de los 23 estados provinciales, digamos, ¿no? Y que, digamos, funciona, digamos, con participación solidaria, en el sentido que se agrupan voluntariamente.
El proyecto de ley tiene media sanción, pero en estos momentos, ¿cómo se ayuda en nuestro país a los jugadores responsables?
Los programas de juego responsable en nuestro país,
sí,
no se lo dijimos a tu público, pero se lo digo, yo soy psiquiatra además y especialista en psiquiatría infanto-juvenil, ¿sí?
Sí.
Los programas de juego responsable en cada provincia tienen básicamente tres patas de acción. La primera es un sistema de 0800, que es el acceso gratuito y libre de la gente a la información. En algunos lugares funciona en horario administrativo, nosotros estamos impulsando desde el nivel nacional que esto funcione las 24 horas como sucede en por lo menos 7 de las 23 provincias.
Sí.
Nosotros creemos que debe funcionar las 24 horas, que debe estar atendido por personal de salud mental, psiquiatras o psicólogos, y que tiene que funcionar como una línea, digamos, de 0800 emergente o urgente. De hecho, en mi provincia ese es la dinámica de ese otro asiento. Pero hay otra en la que todavía no lo es. La segunda pata son los regímenes de autoexclusión. La autoexclusión, para que le quede claro a la gente, no es tratamiento, es una herramienta que coadyuva al tratamiento. ¿En qué consiste esto? Consiste en que yo, jugador patológico, voy y pido en las salas de juego de la provincia en la que estoy autoexcluirme, y entonces me dan un formulario por el cual yo me autoexcluyo. En este momento, a nivel nacional, estamos impulsando que ese régimen de autoexclusión tenga una media de 2 años. ¿Sí? En mi provincia, por ejemplo, tiene 4 años y tiene un régimen de sanciones. Si vos, por ejemplo, querés entrar a un casino, te disfrazás de mujer y nosotros te tomamos, digamos, desde el punto de vista de la seguridad,
pasó eso,
con otros 4 años adicionales.
¿Ha pasado algo así?
Sí, claro. Pasa habitualmente porque estamos hablando de una enfermedad que tiene bajo impacto sanitario, que no son tantas las personas que lo padecen, pero que sí tiene mucha gravedad en 3 aspectos que son los que te voy a mencionar a continuación. Tiene una alta tasa de deserción en los tratamientos. De cada 10 personas que nosotros derivamos a tratamiento, 9 desertan antes de la primera consulta. La segunda característica, que dentro de las adicciones en general, es la que tiene mayor tasa de índices de intentos de suicidio. Esto, nosotros no tenemos estudios propios, pero los estudios de la media europea, particularmente de la española, que son relativamente parecidos a los nuestros, dan ese indicador que es preocupante, ¿no? Y el tercero, que es el que la gente visualiza, vos ves, todo el mundo ve o visibiliza, es el tema de los graves trastornos sociales que la gente padece, porque vos sabés que en las adicciones al juego se pone en riesgo, por lo general, el patrimonio.
Todo se pone en juego también. ¿Qué cosas han hecho los jugadores para intentar pasar? ¿Qué se hacen? ¿Se disfrazan? ¿Entran corriendo? ¿Entran con gente? ¿Cómo, a qué se llega para poder jugar?
Pero las personas en general, cuando intentan violentar el régimen de autoexclusión, tratan o intentan modificar su aspecto, lo cambian.
¿Y el desafío de los juegos online hoy?
Bueno, esto es mucho más grave, porque yo creo que la ley llega vieja, ¿no? Porque en realidad todo lo que nosotros estamos visualizando, digamos, todos nosotros, los equipos técnicos, los psiquiatras, los psicólogos, es el problema justamente de los juegos a través de Internet. De hecho, vos sabés, y si no, se lo contamos a la gente, que el año pasado, en el último semestre, la Organización Mundial de la Salud incorporó las adicciones a Internet.
O sea que ahí tenés un doble recorrido de adicciones. Y además, el jugador está a un clic de entrar a donde no tiene que entrar si tiene problemas de adicción.
Claramente, no solo no hay legislación al respecto, sino que no hay herramientas técnicas todavía que permitan manejar adecuadamente esa situación. De hecho, yo puedo tomar la autoexclusión de alguien en mi provincia, en Córdoba, o en Mendoza, o en Tierra del Fuego, pero ninguno de los tres tenemos cómo inhibir a esa persona de que juegue en un casino de Hong Kong.
Claro. Estamos hablando el doctor Raúl Quiroga de Alea y también presidente del área de adicciones sin sustancia de la Asociación de Psiquiatría Argentina. Tengo una pregunta, porque uno puede entender muy claramente a veces las adicciones con sustancias. ¿Qué le pasa en el cuerpo a una persona que tiene adicción al juego?
Lo mismo que le pasa a la gente que tiene adicciones a sustancias, es decir, genera lo que nosotros llamamos en el cerebro un circuito de placer. Esto es un registro de memoria con respecto al consumo. Acordate que en el juego lo que se consume, digamos, es tiempo, básicamente, ¿no? Tienen los mismos síntomas que tienen las personas que tienen adicciones a sustancias cuando el elemento falta. Esto es, tienen síndrome de abstinencia, y junto con el síndrome de abstinencia, todos los estados de necesidad que la ausencia del consumo produce.
¿Y qué sucede con el fracaso en el juego? Porque habitualmente lo que se dice, o lo que yo he escuchado en estos 48 años de vida que tengo, es que siempre gana el casino. Entonces, debe haber como mucho fracaso en ir y jugar y perder, y perder, y perder, y perder. ¿Qué sucede con ese fracaso?
Bueno, justamente, hay varias teorías en danza, digamos, ¿no? Pero se va aceptando en los últimos años 2 cosas, ¿no? Que la adicción al juego no depende del juego. Esto es, no porque vos vayas a un casino te haces adicto al juego, ¿eh? El proceso de ser adicto al juego es un proceso que demanda una media de entre 6 y 10 años. La segunda cosa en la que estamos todos de acuerdo es que el problema de la adicción al juego no está en el juego o en el tipo de juego. Nosotros creemos que, cuando digo nosotros me refiero a los que trabajamos en salud mental, ¿sí?
Sí.
Nosotros creemos que no está en el juego en sí, que puede tener ciertas características que por ahí sean más predisponentes, sino que está en el vínculo que el sujeto establece con el juego. Y el tercer elemento es la patología de base o la enfermedad de base que tiene esa persona, que es la que le permite ser adicto al juego o a cualquier otra adicción. De hecho, las estadísticas que tenemos nosotros propias en Argentina demuestran que en general las personas adictas al juego son poliadictas, entonces tienen adicciones a otro tipo de patología, adicciones con sustancias.
Con sustancias. Raúl, quiero aprovecharte estos últimos segundos que tengo para entrevistarte, para contar. ¿Qué le decís este domingo a alguien para que no vaya al casino, para que se autoexcluya? ¿Qué le dirías?
Le diría que tiene alternativas de dejar su proceso adictivo, porque es un proceso lento que demanda tiempo y muchísima paciencia, y que además, como en todas las adicciones, tiene posibilidades de recaída, pero que hay que seguirlo intentando. Le diría claramente que concurra a las sociedades o asociaciones de jugadores anónimos, porque en ese colectivo donde está la experiencia de la persona que lo ha padecido, hay innumerable cantidad de respuestas para que lo intente.
Raúl, muchísimas gracias por estar en Cuarto Intermedio. Un abrazo grande.
No, un placer, un abrazo grande y un feliz domingo para todos. ¿Sí?
Gracias, hasta luego. Estábamos hablando con el doctor Raúl Quiroga de ALEA, y que también es el presidente del área de adicciones sin sustancia de la Asociación de Psiquiatría Argentina. Y ahora vamos a hablar con Eduardo. Hola Eduardo, ¿cómo estás?
Bien, ¿cómo andas vos?
Bien, qué voz asa que tenés un domingo al mediodía, ¿eh? Mirá, deberías estar acá haciendo el programa conmigo. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias por atendernos. Vamos a contar un poco tu historia, pero antes de arrancar quiero preguntarte, ¿hay riesgo de que en este reportaje a vos te den ganas de jugar?
No, okay. No, simplemente no, pero tiene que ver también con que llevo más de 15 años de abstinencia y concurrencia a los grupos de jugadores anónimos. Eso es muy importante, ¿no? Es decir, no me da. Simplemente que todavía a esta altura trato porque de no pasar por salas de juego, ¿no?
Bien.
Eso sí puede llegarme a impactar. Digo, salas de juego, cuando hablo cada uno, a ver, para especificar, cada uno tiene un palo distinto, ¿no? Cuando decimos palo...
¿Y tu palo cuál era?
Y el mío era casinos y carteados, digamos, dentro del casino.
Quiero escucharte, quiero
lo que era cartas, pero ese era el mío. Pero hay otros, no sé, pueden ser de quiniela, hoy muchos, la mayoría son de maquinitas, otros de hipódromo, el juego es muy variado, ¿no? Las posibilidades de juego.
¿Qué perdiste, Eduardo?
Pero yo en mi caso trato de no pasar por salas de juego de mi palo todavía con 15 años.
Como
¿no?
una manera preventiva, cosa que...
Es una manera preventiva.
A ver, quiero a ver si puedes hacerme una lista, la hacemos juntos. ¿Qué perdiste, Eduardo? ¿Qué fue lo que vos perdiste con la ludopatía?
Desde lo económico, todo. Desde lo económico. Que cuando yo entré al grupo pensé que era lo único importante. En realidad yo llegué a jugadores anónimos porque había perdido todo económicamente. Yo era empresario, tenía una buena posición económica y terminé no teniendo para comer. Desde lo personal, que es lo más importante,
exacto.
El contacto con mis amigos, mi familia y fundamentalmente mi hija, ¿no? Directamente, porque el juego lo que consiguió en todos estos años fue aislarme del mundo, porque lo único que me interesaba era jugar. Entonces,
¿qué te daba el juego?
¿Cómo?
¿Qué te daba el juego?
¿En ese momento?
Sí, en ese momento.
Una sensación de seguridad, no tenía presiones, estaba ahí todo el tiempo y no me tenía que hacer cargo de mi vida, ¿no? Fundamentalmente.
Ok. Estamos hablando en Cuarto Intermedio y en Radio Nacional con Eduardo, que es un crack, que es ludópata, pero que hace 15 años que no entra a una sala a jugar. ¿Qué pasó con tu hija? ¿Qué pasó con el vínculo con tu hija a partir de la ludopatía?
El vínculo con mi hija fue el más difícil de recuperar, en realidad. Mi hija, bueno, yo me separé de la madre de mi hija con mi hija de un año y medio, igual tuve una muy buena relación y sigo teniendo con la madre de mi hija. Uh-huh. Lo cuento porque tiene mucho que ver. El juego me llevó a no tener directamente ninguna relación. Yo era oculto relativamente, digo oculto porque cuando yo salta todo, ¿no?, de mi situación y demás,
sí.
Oculto no tenía nada, porque todos evidentemente sabían que jugaba toda la vida, ¿no?, que siempre jugaba. Y en ese momento mi hija, que ya era joven,
sí,
unos 20 años más o menos, decidió no hablarme más y estuvo un año sin hablarme. Y un día vino la madre con ella y nos sentó en un bar y nos dijo, bueno, ustedes son padre e hija, se tienen que hablar. Y yo no me voy de acá hasta que ustedes no se hablen. Yo no era que no quería hablarle, era que ella no me quería hablar en realidad. Y ahí empezó, por eso digo lo de la madre de mi hija, ¿no?, que tiene mucho que ver en este primer contacto.
Después
empezamos a hablar y realmente normalizamos la relación después de 4 años de yo estar en el grupo y estar en abstinencia, de tener una muy buena relación, que es la que sigue hasta el día de hoy. O sea que es lo único, digamos, que uno cuando llega al grupo, lo primero es, bueno, no tengo para comer, pero después se da cuenta todo lo que pierde, que es la familia, los seres queridos, los amigos, el entorno. Uno como adicto se aísla directamente y se da cuenta que en realidad lo económico sí puede ser serio. Poco a poco uno empieza a tener ingresos y los ingresos empiezan a pagar deudas y a tener una vida un poco más tranquila. Uh-huh. En mi caso tuve que cambiar totalmente mi vida. Hoy la situación económica no es para mí, yo no quise recuperar el dinero perdido, porque si hubiera querido recuperar el dinero perdido habría sido imposible. Uh-huh. Y en todo caso hubiera pensado en volver a jugar para recuperar ese dinero perdido, lo cual hubiera perdido mucho más todavía, ¿no?
¿Qué te hizo clic para buscar ayuda? ¿Qué te hizo clic para querer salirte de la adicción?
Lo que pasa es que fue un fondo tan terrible. Ese día yo sentía que ya no tenía más ganas de nada en la vida. Y no sé por qué, porque ni siquiera conocía la existencia de jugadores anónimos. Estoy uh-huh. hablando de 15 años atrás.
Sí, sí.
Los celulares no eran tan comunes. Internet tenía recién los comienzos. Y se me ocurrió llamar, lo que voy a decir es una cosa de viejo, pero se me ocurrió llamar al 113,
ajá,
que era la línea de información telefónica. Y pregunté, y había operadores, no había máquinas, y pregunté y dije, ¿hay algo igual que Alcohólicos Anónimos para jugadores anónimos? Y me dijeron sí, y me dieron un número. En ese número era el número de la oficina, que todavía sigue siendo el mismo, de la Oficina Regional de Servicios.
Uh-huh.
Y en ese número había un disquito grabado que daba una línea vida, decía. Y llamé a ese celular, me atendió una persona que yo no sabía quién era, ni mucho menos. Le dije dónde vivía y me dijo, bueno, hoy tenés un grupo a las 7 de la tarde en tal lugar. Y anda, que te van a esperar y te van a recibir.
Y fuiste.
Y así llegué, con una desesperación total. No sabía, creo que era el último recurso, creo que no sabía qué hacer de mi vida.
Y si no,
o
sea, existe,
por eso fui en ese momento.
¿Por qué creías que era el último recurso? ¿Qué? Si no existía esto, ¿qué?
Y si no existía eso, no existía mucho más esperanza de nada. Yo estaba, a ver, en una depresión importante. En realidad tu cabeza lo único que funciona y piensa es en juego.
Ajá.
Y entonces era complicado, mi vida era muy complicada, y ya digo, no tenía relaciones con el resto del mundo, si querés llamarlo, o mi mundo.
Jugadores Anónimos funciona como funcionan los grupos con adicciones con sustancia también. Esto es así.
Exactamente igual. Son grupos de recuperación, jugadores anónimos, funciona con 12 pasos de recuperación. Ajá. Y 12 pasos de unidad. Okay. Esa es la base.
Bien. ¿En qué te sirve escuchar la historia del otro?
¿En qué me sirve? Sí. Es que todos son mis espejos, en mayor o en menor grado. Ni siquiera importa el nivel socioeconómico, sociocultural, ni siquiera importa el nivel económico, todos pasamos por lo mismo. Entonces, el escuchar al otro siempre me refleja mi vida. Y aparte, uh-huh, a veces los otros tienen una interpretación que yo no vi o que yo no tuve, que yo sigo escuchándolos, porque me abren la cabeza y en determinadas situaciones. Y, uy, pucha, yo no lo pensé por ese lado. Por eso funcionan los grupos, porque vos sabés que todos los que están sentados en tu grupo pasaron por lo mismo, aunque no sea no vengas del mismo lugar.
No estás tan solo. No estás tan solo, te sentías solo, fuiste a un grupo, bueno, y empezaste, claro, a tener experiencias donde vos no te encontraste tan solo. ¿Cómo es la despedida del grupo? ¿Siguen agradeciendo? ¿Cómo se despiden en el grupo?
La oración de la serenidad, decís vos.
Sí, por favor, ¿la podés decir?
Todos los grupos.
¿La podrías decir para que la escuche todo el país?
A ver, se invoca a Dios, uh-huh, pero Dios para nosotros no es una cuestión religiosa. Vamos a entender que los grupos de jugadores anónimos son grupos espirituales, porque lo que está dañado en realidad es el espíritu de cada, uh-huh, uno de nosotros. Entonces, no se pone la palabra poder superior, pero todos los grupos se despiden con Dios, dame la serenidad para distinguir las cosas, dame la sabiduría para distinguir lo que puedo cambiar y lo que no puedo cambiar.
Vos podés decidir si pasás por enfrente de un casino o no.
Exacto, porque hay un tema, es que en algún momento el juego se mete tanto que uno no puede pensar en otra cosa que no sea juego. Y hoy yo me siento libre.
Eduardo, te agradezco muchísimo haber estado en Cuarto Intermedio. Muchísimas gracias por tu testimonio.
Por favor, gracias a vos.
Un abrazo grande. Bueno, nos estamos despidiendo. ¿Qué decirles? Domingo a la tarde, ¿tienen ganas de jugar? Vayan a jugar a la pelota. Y si es fútbol mixto, mejor. Les mando un abrazo grande, les mando un beso a todos. Otro beso para Florencia Corregido, a quien le digo... Este programa tiene dos conductores, con uno no funciona. El próximo seguramente con ella va a ser mejor. Un abrazo a todos, cuídense, jueguen a la pelota. Chau.